Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Ya casi, casi nos conectamos con nuestro invitado de hoy en la virtualidad, en la plataforma de Zoom. Vamos a conversar con el especialista demográfico, demógrafo latinoamericano, don Luis Rosero Bixby, y con él tenemos una acercamiento a una propuesta muy interesante, muy significativa, que podría hacer variar las decisiones de política pública o ajustar las decisiones de política pública en torno a la vacunación que se iniciará, se estima, entre mediados y tercera semana de febrero para las personas del segundo grupo prioritario. Acuérdense que en este momento se están vacunando las personas que trabajan en la primera línea en la atención médico hospitalaria y también personas que están en centros de larga estancia, personas adultas mayores en centros de larga estancia y sus respectivos cuidadores, como no, por supuesto. En ese proceso estamos desde el día 24 de diciembre, después de que el 23 llegaron las primeras dosis de vacunas y que ya llegó el segundo cargamento. Vamos a escuchar entonces cuál es la propuesta que hace con el lápiz muy afinado don Luis Rosero. Tenemos mucha información en proceso, como suele suceder en la dinámica, y podemos hacer, para no desviarnos del tema que nos ocupa hoy, que es el tema de contagio y pandemia, por lo menos un acercamiento hoy, bueno, ayer en realidad, porque los números son de ayer. Estamos en 172.436 casos COVID en Costa Rica, con 2.229 personas que han perdido la vida y 604 hospitalizados, de los cuales 256 están en unidades de cuidados intensivos, y esto tiene todas las alarmas encendidas con todas las proyecciones que no son más que digamos llevar al terreno de la realidad lo que sucedió en los días de diciembre y Año Nuevo respecto de la movilidad mayor relativa que se registró en este mes, y de todo eso vamos a conversar. Pero como les decía, don Luis Rosero está en la línea. Me da muchísimo gusto saludarle, don Luis, desearle el mejor año posible, el año en el que todos nos deseamos salud para poder llevar adelante todos los demás retos, porque como decimos muy comúnmente ahora, tal vez nunca como antes teníamos claro que tener la salud era un bien tan preciado como para desearnos esto antes que la felicidad, digamos, sin amarres, sin anclas, sin determinantes, sin condicionantes, sino una salud para poder acometer los demás desafíos y disfrutar de todas las demás circunstancias que alrededor de los afectos y de los proyectos de vida todos tenemos en la lista de nuestras prioridades. Don Luis, buenos días, feliz año. Nos falta audio, ya lo revisamos. Vamos a ver, ya estaba bien, ya me había dicho Daniel que lo tenía probado, vamos a ver qué sucedió con el audio. Usted me avisa, don Daniel Calvo. Les decía entonces que la situación de movilidad relativa, y lo han estado escuchando porque lo ha señalado mucho insistentemente la Caja de Seguro Social y otras autoridades. Hoy hay conferencia de prensa y podemos imaginar que habrá anuncios importantes, significativos, ¿verdad? Pero bueno, la situación nuestra en este momento, como la de una gran parte de ciudades y países en el mundo, es una situación compleja respecto de la presión de los servicios hospitalarios, que se estima en el país, yo por lo que tengo entendido, hacia mediados de enero y hasta mediados de febrero será para nosotros muy desafiante. Por eso queremos hablar con don Luis Rosero, porque como todos tenemos claro, la vacuna es una herramienta, es muy potente, es muy importante, es muy significativa. No en vano nuestra emoción con la llegada del primer cargamento, pero es una herramienta. Mientras tanto, tenemos que tener clara la tarea de la contención. Entraba el Reino Unido ya a un confinamiento tercero, confinamiento total. un confinamiento muy fuerte que se estima podría durar hasta mediados de febrero. Estamos hablando de todo el mes de enero y febrero también, se anunció en estas últimas horas. Y ahí uno puede tener una idea de cuál es la severidad de la presión de los servicios hospitalarios, y otras cosas similares están sucediendo en lugares como California, por ejemplo, en Los Ángeles. Estaba viendo noticias esta mañana que señalan que simplemente las personas que tengan menos posibilidades de recuperarse no las van a llevar a los hospitales. Ya no se trata de que no las van a atender en cuidados críticos, es que no las van a llevar a los hospitales, no las van a trasladar a los hospitales por la presión que hay en los servicios y la imposibilidad de atender a todas las personas. Cuando llegue la era Biden y sean obligatorio el uso de las mascarillas en los Estados Unidos, pues va a ser bastante tarde respecto de todo lo que no se hizo, que ahora lo reconocen, particularmente en California, lo estaba observando. Ahora sí tenemos bien el sonido. Don Luis Rosero, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero escucharlo fuerte y claro. Buenos días.
Buenos días, Vilma. Un gusto estar aquí y feliz año también.
Gracias, don Luis. Cuando se trata de números aplicados a la situación demográfica, pues uno conversa con don Luis Rosero. Tiene el lápiz muy bien afinado y propuestas concretas. Entonces, don Luis, voy a contextualizar. Usted precisa, por favor, si lo que yo digo es correcto. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar las ideas que usted planteó la semana pasada, el año pasado, terminándolo para desagregar, entendiendo que las personas de 58 años y más llevamos el 80% de la mortalidad en la gravedad de los casos de COVID, pero que en ese 58 años en adelante y en ese 80% no todos los comportamientos en los grupos de edad son iguales respecto del peso de la pandemia. Entonces usted propone que en lugar de empezar a vacunar de manera general como segundo grupo prioritario del país a todos los mayores de 58 indiscriminadamente, ya nos dijeron que esto sería más o menos a mediados de febrero que podría empezar, como lo había anunciado Salud. Usted lo que propone es que se establezca una vacunación por cohortes, por grupos de edad. Cohortes son grupos de edad, dependiendo de quiénes sean más sensibles, de entre las personas sensibles, que somos todos los de 58 para arriba, respecto de la severidad de la pandemia y por tanto más vulnerables a la hospitalización y al fallecimiento. Entonces, en concreto, según yo le capté, don Luis, usted plantea vacunar primero, de ser posible, al 90% de todas las personas que tienen más de 80 años, que son como 80,000, y luego poder vacunar a todos los que tengan de 70 a 79 años y meses, ¿verdad? Para reducir también más la hospitalización y los decesos, sobre todo los decesos de manera muy rápida. Y finalmente, aunque siempre dentro del mismo grupo prioritario, segundo, a todos los de 58 años hasta 69. ¿Es así, don Luis?
Aproximadamente sí. El punto es que el grupo de 58 años y más, aunque está bien que se lo priorice, porque su mortalidad, la letalidad, mejor dicho, la letalidad del COVID-19 es del 9% en este grupo, comparado con menos del 1% entre los de 18 a 57 años y prácticamente cero en los menores de 18. Entonces está bien que se le dé prioridad al grupo de 58 y más. Tiene una mortalidad que es 20 veces mayor que la de los menores de 58 años. Sin embargo, el grupo es muy grande. Somos 800,000 personas. Entonces, por algún lado, tiene que empezar el sistema de salud a vacunar a este grupo enorme. ¿Cómo nos va a llamar? ¿Por orden alfabético? ¿O va a ir zona por zona? Entonces, la sugerencia que estamos haciendo es que se haga esta vacunación de tal manera de optimizar el impacto. Y eso se lograría yendo edad por edad, empezando por los mayores y siguiendo con los menos mayores, ¿verdad? Desde luego esto no se puede complicar demasiado, no puede ir, digamos, año por año de nacimiento llamando a la gente, sino quizás pueden ir llamando por décadas de nacimiento, o sea, aproximadamente, digamos, primero a las personas de 80 y más años de edad, o sea, nacidos antes de 1941, que este sea el primer grupo. ¿Y por qué este es el primer grupo? Estas personas tienen una letalidad enorme, ¿verdad? Si alguien contrae el COVID, la probabilidad de morir es de 25%. O sea, uno de cada cuatro personas mayores de 80 años que se contagia, fallece. Entonces, este es sin duda el grupo primero que hay que priorizarlo, ¿verdad? Es un grupo de 94 mil personas. Sabemos que nunca se va a lograr vacunar al 100%, pero si se vacuna al 90%, digamos a 85 mil personas, entonces hay que aplicar 170 mil dosis, porque son dos dosis por persona. Entonces, que las primeras 170 mil dosis se apliquen a este grupo. Y con solo esto, ya se lograría bajar la mortalidad por el COVID en más de la cuarta parte, comparado con un efecto de tan solo 8% en la mortalidad si se vacuna indiscriminadamente a los mayores de 58 años. Una vez vacunados los mayores de 80, se procedería a la siguiente década de nacimientos, o sea, las personas de 70 a 80 años o nacidos en los 1940. Son 190 mil personas, aproximadamente el doble que las de 80 y más. Y entonces, digamos, el primer grupo se tardó un mes en vacunarlo, al segundo grupo se podrían tardar un par de meses. Y en este grupo se producen el 28% de los fallecimientos en Costa Rica. Una vez que se hayan vacunado estos dos grupos, se habría reducido en más del 50% toda la mortalidad del país, y esto en los primeros 2 o 3 meses de vacunación. Entonces, la propuesta va por allí, ¿verdad? Sabemos que es imposible, el sistema no da para que se vacunen en el 2021 todos los 3 millones y pico de adultos de Costa Rica. Ese es un logro imposible. A lo que podemos aspirar es que una fracción de esta población sea la que esté vacunada a fin de este año. Si idealmente fuesen todos los nacidos antes de 1980, es decir, todas las personas mayores de 40 años que se lograran vacunar durante el 2021, bueno, no todas, el 90% o el 80%, con ese logro ya se habría evitado más del 90% de todas los fallecimientos. Es decir, la mortalidad por COVID, en vez de los 20 o 15 fallecimientos diarios que tenemos ahora, pasaría a ser 1, 2, si acaso, fallecimientos diarios. Es decir, sería una pandemia de una severidad mucho más moderada y mucho más manejable para el sistema de salud. Entonces, la propuesta va por allí, que se vaya vacunando de manera escalonada a las cohortes de nacimientos. Y tenemos unas simulaciones muy sencillas. Estoy seguro que el ministro de Salud tiene equipos de investigadores muy buenos que pueden simular mejor y en más detalle esta propuesta, y comprobar que en efecto se tiene un impacto mucho más rápido y mucho mayor si se procede de esta manera.
Don Luis, en efecto, para comprensión de todas las personas que nos siguen en 98.7 y también en las plataformas virtuales, la circunstancia es la siguiente. Don Luis Rosero afinó el lápiz. Entonces, lo que él plantea es, está muy bien que tengamos el grupo prioritario de trabajadores de la salud, obviamente, de personas en reclusión en larga estancia, y de los trabajadores de esos albergues. Pero cuando ya se trata de los de 58 años en adelante, que somos, digamos, el segundo grupo, ese hay que, digamos, diseccionarlo, ¿verdad? Entonces, tomarlo por grupos va a implicar que una vez que se empiece la vacunación, a lo largo de pocas semanas, se pueda ver de manera efectiva una reducción del número de fallecimientos, y uno tendría que esperar que también una reducción en el número de las hospitalizaciones. Y eso, entiendo yo, es lo que debe estarse ya valorando en este mismo momento por parte de las autoridades, porque claro, todos los demás grupos que vienen después de este grueso de 58 años en adelante, donde se concentra actualmente el 80% de los fallecimientos por la pandemia en el país, están, digamos, bien establecidos. Ahí me parece que usted no es motivo, digamos, de su propuesta, sino simplemente este grupo hacerlo más preciso, sobre todo considerando que es que no tenemos vacunas de manera indiscriminada, sino que nos van llegando también por embarques, por poquitos, ¿verdad? Y que entonces lo que vaya llegando tiene que ser utilizado con mucha precisión, aunque eso debe implicar obviamente más dificultad en el reto de la distribución, ¿verdad? Cabe suponer eso, ya nos dirán cómo es que lo van a hacer, porque eso todavía no lo conocemos, para que sea más costo efectivo la aplicación de cada una de esas vacunas que van llegando, don Luis.
Así es, eso es correcto. Hay también otro elemento adicional que es muy importante, sobre todo en nuestros países de América Latina, y es que el proceso de vacunación, ¿no?, debe hacerse de la manera más transparente posible, ¿no?, para que uno no se politice y segundo, no haya suspicacias de que ciertos grupos en base a su condición socioeconómica, en base a sus influencias, etcétera, se les está dando preferencia y a otros se les está relegando. Entonces, una manera transparente de hacerlo esto es con base en el año de nacimiento, simplemente, ¿verdad? Entonces, por ahí también va la propuesta.
Sí, esto es tan delicado, Luis, que ayer conocíamos de un caso en Washington donde unos muchachos entraron a un supermercado, a una farmacia, digamos, a consumir, a comprar unos productos y les ofrecieron dos dosis de vacunas, es decir, llegaron a hacer un mandado, les ofrecieron unas vacunas y esto se convirtió en una noticia en todos los Estados Unidos, como el sistema de ellos es pues bastante distinto y ahí no tenemos un sistema como el nuestro de atención primaria de la salud, estaban entregando las vacunas o poniendo las vacunas a personal hospitalario en ese centro privado y bueno, quedaban dos dosis y la muchacha le dijo, la dependiente, que si las querían porque si no las iban a tener que desechar. Y los muchachos pues salieron muy contentos con la vacuna puesta. El caso ya se ha viralizado porque evidentemente fue motivo de difusión muy rápida, pero esto que usted habla de la transparencia es fundamental porque evidentemente no se puede colar la gente en la fila y lo que usted está proponiendo, digamos, amarra controles de seguridad que me parece que en todo caso en nuestro país son bastante, bastante buenos en términos de la situación de atención epidemiológica en general, pero que además precisa, digamos, apuntar a los más severos, porque si yo tengo 58 años, bueno, en mi caso 61, la idea es que yo no me pueda vacunar en febrero, sino en marzo o en abril o en mayo, y que primero vacunen personas que tienen más edad, es decir, usted se vacuna primero, yo me vacuno después, ambos somos de un grupo prioritario, pero personas que tengan 80 años se vacunará primero que usted también, y así vamos estableciendo, digamos, yo lo que digo es mayor precisión para usar nuestros recursos tan preciados llamados vacunas.
Así es, Vilma. Ahí en los números que presenté en el artículo de la Nación, por ejemplo, se demostraba que luego de 3 meses de aplicación intensa de la vacunación, a razón de 200.000 por mes, el efecto que se lograría en términos de reducción de la cantidad de fallecimientos o en términos de fallecimientos evitados, sería el doble si se aplica este sistema escalonado que si se vacuna indiscriminadamente a todas las personas mayores de 58 años, ¿verdad? Indiscriminadamente o por algún otro sistema aleatorio, por ejemplo, llamando por mes de nacimiento o llamando en orden alfabético a las personas a que se vacunen. La llamada debería hacerse por año de nacimiento, empezando por las personas que nacieron antes, ¿verdad?
Tener la vacuna es una gran noticia, pero tenemos que tener y una gran herramienta, como decíamos antes, pero tenemos que tener claridad, don Luis, en que nosotros no vamos a alcanzar lo que se conoce como la inmunidad de rebaño en este año 2021, porque tenemos aplicación de vacunas para 3 millones de ciudadanos. Y eso alcanza como el 60% de la población. Nosotros tenemos entendido que esa inmunidad se logra con el 80% de la población vacunada. Por lo tanto, esto significa que esta pandemia está aquí para quedarse al menos durante todo este año.
Así es. El país ya tiene asegurada la compra de 6 millones de dosis, ¿verdad? Para vacunar a 3 millones de personas. Pero aplicar 6 millones de dosis es una tarea monumental, ¿verdad? En 12 meses significaría que se inmuniza a 500 mil personas cada mes. Eso no creo que el sistema de atención primaria de la salud lo pueda hacer por más bueno que sea, ¿verdad?
Sí, considerando que el nuestro es muy bueno, la tarea es gigantesca. Son las 8:22, don Luis Rosero, permítame una pausa, por favor, y regresamos nuevamente.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:24 minutos de la mañana. Don Luis Rosero, desde su especialidad como demógrafo latinoamericano reconocido, establece, como les decíamos en el primer segmento, una propuesta para poder diseccionar de manera más precisa en todo el grupo o de todo el grupo de 58 años y más que constituimos el segundo prioritario para la inmunización por COVID-19, para poder diseccionar ahí donde podamos causar un mayor impacto en la política pública de la aplicación de la vacuna contra COVID. Entonces, esta propuesta, ¿verdad? Que tiene rigurosidad científica, no es, no parte, digamos, de un supuesto arbitrario o de una proyección con datos de lo que podría suceder, sino con base en lo que ya está sucediendo. Es decir, el cuadro hoy, lo que quiero señalar, don Luis, es que es muy distinto a cuando esta pandemia empezaba y cuando uno hacía proyecciones sobre lo que podría suceder o las proyecciones que se hagan respecto de los contagios, fallecimientos, picos, etcétera. Porque ahora tenemos datos, ahora sabemos cuáles personas fallecen, en qué rango etario están ubicadas esas personas, cuáles son las más vulnerables, y por lo tanto, entonces, eso nos permite que ustedes, los especialistas, apliquen las herramientas con mayor rigurosidad. Esto porque algunas personas dicen, bueno, pero es que a veces cuando se hacen proyecciones, esas proyecciones no se cumplen. Entonces, lo que es importante es que estamos hablando de circunstancias con base en datos que ya sucedieron y donde, teniendo a mano las vacunas que vamos a tener, utilizarlas con más precisión nos puede dar resultados de disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones de manera mucho más acelerada. Y en eso consiste el planteamiento que usted nos hace. Y yo quisiera que pudiera, digamos, enfatizarlo nuevamente, porque cuando se habla de números, a veces no todo el mundo está en la misma corriente, pero lo que sí dice usted es que si nosotros empezamos vacunando a las personas de 80 años y más, y luego a las de 70 años y más, y luego a las de 58 y más, dentro de ese mismo grupo, rápidamente la mortalidad va a bajar de manera significativa, aun cuando estamos claros que en nuestro país la mortalidad, digamos, es baja. Lo que pasa es que decir eso, cuando estamos hablando de 2.229 fallecimientos, primera causa de muerte, desde que esta pandemia llegó, pues suena de verdad falto de compasión, de solidaridad y amor al prójimo, porque es como si los números no tuvieran historia y no fuesen familias y personas afectadas.
Sí, así es, Vilma. El mejor indicador de la severidad de la pandemia es, en efecto, la mortalidad en la población, ¿verdad? Desde ese punto de vista, Costa Rica, si se compara con otros países de Iberoamérica, está como en el tercio mejor o en el 25% mejor, ¿verdad? En realidad es el sexto país con más baja mortalidad. Hay otros que lo han hecho mucho mejor, Cuba, Uruguay son ejemplo, El Salvador lo ha hecho mejor que Costa Rica, pero Costa Rica lo ha hecho muchísimo mejor que Panamá.
¿Por qué usted dice que
El
Salvador lo ha hecho mejor que Costa Rica, don Luis?
Si las cifras son correctas, sospecho que ahí se han tomado medidas muy estrictas de confinamiento, que ahí tienen posibilidad de ser un poco más autoritarios que aquí, y que el gobernante allá tiene inclinaciones hacia la mano firme y puede hacer esas cosas. Me parece que por ahí está la explicación de por qué El Salvador ha tenido más éxito que Costa Rica en este aspecto. El caso de Uruguay y Cuba es distinto. Ahí la gran diferencia fue el testeo, ¿verdad? Que ellos desarrollaron sus propios tests, sus investigadores desarrollaron sus propios tests para determinar, para diagnosticar el COVID, y con eso pueden hacer miles de tests todos los días sin mayores costos. Nosotros aquí estamos muy restringidos por el alto costo del test, y como todos sabemos, es bien difícil que a uno le hagan el test en la caja, ¿verdad? Entonces, esa fue la diferencia. Pero sí, en Costa Rica lo ha hecho relativamente bien en la mortalidad. Y si seguimos midiendo con este parámetro, con la mortalidad, el efecto que va a tener la vacunación, entonces tiene lógica seguir este procedimiento, que sigue un concepto que es muy conocido en epidemiología, que es el del riesgo atribuible, que es una combinación del riesgo relativo de un grupo y la importancia numérica que tiene ese grupo. Entonces, el grupo de mayor riesgo atribuible en este momento en Costa Rica son las personas de 80 y más, y con ellos hay que empezar, ¿verdad?
Sí, y cabe mencionar que de acuerdo con la propuesta suya, don Luis, y los números que usted ha presentado a la opinión pública, haciendo la vacunación por cohortes de edad a partir de los 58 años, en este segundo grupo, las muertes se disminuirían, digamos, como a la mitad. Es decir, si nos encaminamos a 500 fallecimientos por mes, estaríamos en 265 fallecimientos por mes, con lo cual, pues obviamente se salvarían 235 vidas, y esto pues es muy, muy significativo, porque entonces daría más, reitero, efectividad a la propuesta. Lo estoy señalando de nuevo porque hay varias personas que están preguntando, ¿verdad?, sobre, digamos, el asidero que tiene la propuesta que hace don Luis Rosero, entendiendo que no todas las proyecciones se cumplen en cuanto a, digamos, parámetros que se establecen de comportamiento de casos. Por ejemplo, para pasar a otro tema, don Luis, que tiene, por supuesto, relación muy directa, usted planteaba en unas declaraciones a una colega de La Nación, me parece que fue ayer, que algo raro está pasando entre nosotros respecto de el contagio, porque usted esperaba que hubiese más contagios a partir de el Viernes Negro y del fin de semana largo del primero de diciembre, que fue la abolición del ejército y el pago de los aguinaldos, pero que eso no ocurrió con la tasa de contagio. Y yo quisiera que usted me diera su criterio respecto de qué es lo que le parece extraño y por qué usted está hablando de que puede haber menor grado de detección de casos, porque el sistema no da, porque las personas asintomáticas ya se sabe que no están registradas, muchas de ellas, pero ¿por qué exactamente usted observa que frente, sobre todo ahora que se habla de un aumento inusitado de casos a partir de, básicamente, de estos próximos días inmediatos por la movilidad de diciembre, esos datos podrían no ser muy precisos?
Desde aproximadamente mediados de noviembre y hasta mediados de diciembre, a quienes hacemos números y damos seguimiento a la pandemia, nos sorprendió que la tasa R, la tasa de reproducción, la tasa de contagio, cayó, ¿verdad? Cuando todos los indicadores que son determinantes de esa tasa sugerían que debía estar aumentando. Incluso no hace falta tener estadísticas, sino simplemente bastaba salir a la calle y ver que día con día había cada vez más gente en la calle, en los comercios, etcétera, ¿verdad? Que se le estaba perdiendo miedo al contagio y que la gente estaba tomando mayores riesgos. Entonces, mi pronóstico, y creo que de otras personas, era que ese R se iba a disparar, ¿verdad? De hecho, aumentó desde mediados de octubre, pero a partir de mediados de noviembre cayó. Y hasta cierto punto uno quedó muy mal porque proyectó mal, ¿verdad? Predijo mal lo que iba a ocurrir. Pero este virus nos ha enseñado a ser humildes y que pueden pasar muchas cosas imprevisibles. Ahora, una posibilidad es que sí haya aumentado, pero que eso haya quedado enterrado, oculto, por un cambio en el nivel de detección, ¿verdad? Esto es totalmente especulativo. No estoy diciendo que esto ha ocurrido así, sino que sería una posible explicación de por qué no ocurrió lo que debió haber ocurrido. Sin embargo, ya esto es historia pasada. Ya de mediados de diciembre para acá, la tasa R está otra vez aumentando. No violentamente, pero de manera muy significativa, ¿verdad?
¿Cuál es la tasa de contagio hoy?
Con los datos de ayer que dieron a conocer es de 1.03, ¿verdad? Después de haber estado en, me parece que 0.93 alrededor del 15 de diciembre. Entonces está aumentando y como que se ha acelerado un poquito los últimos días. Entonces hay que ver los contagios que se están reportando en estos momentos, hoy 5 de diciembre, son contagios que ocurrieron hace 5, 6, 7 días. Entonces, esta alza que hemos visto en los últimos días en la tasa R es el reflejo de contagios que ocurrieron en los días de Navidad y siguientes, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo este aumento que era de esperarse. Sin embargo, el aumento ha sido relativamente modesto, gracias a Dios, porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Panamá es espantoso, ¿verdad? Ahí pasaron de 500 casos al día a más de 4.000 casos al día, ¿verdad? En mes y medio. Es muy extraño que eso haya ocurrido en Panamá. En Nicaragua no tenemos estadísticas, pero tal vez está pasando lo mismo, y que no haya ocurrido algo similar o parecido en Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, tal vez la Virgen de los Ángeles nos protege y las cosas han sido así. Pero ahora sí, desde el 15 de diciembre estamos viendo un aumento en esta tasa de contagio que puede llevar fácilmente, como tantas veces se ha amenazado y anunciado, al colapso de los servicios de salud, ¿verdad?
Don Luis, un acercamiento crítico que nos hace aquí una estimable oyente. Ella dice, no tengo su nombre, pero dice, está muy bien la propuesta por parte de un demógrafo, pero hay que incluir los ingredientes epidemiológicos. Y me dice, por favor, recuerde que esto no es una pandemia, sino una sindemia. Y la complicación no es por edad, sino por otros riesgos asociados como diabetes, cardiopatías, obesidad, etcétera. Entonces, entiendo muy bien que quiera proponer esta iniciativa, pero debemos atenernos al criterio de las autoridades que de manera multidisciplinaria, agrego yo, están observando el tema. Pero claro, la propuesta es eso, es una iniciativa, es una propuesta para que se valore en medio de todo el conjunto de medidas que se van diseñando y anunciando casi en tiempo real, porque vean que respecto del esquema de vacunación conocemos poco en realidad, todavía no tenemos los detalles. ¿Es así, don Luis?
Sí, correcto. Definitivamente hay otros factores de riesgo, incluso algunos que pueden identificar riesgos altísimos. Por ejemplo, las personas que están en tratamiento de cáncer o que están en diálisis tienen riesgos altísimos y deben dárseles máxima prioridad, ¿verdad? Esas personas están debidamente identificadas en el EDUS, en el sistema. En el expediente electrónico, y estoy seguro que la caja ya está trabajando para ponerles de primero en la fila. Esas son las personas de altísimo riesgo. Hay otras personas que no son de tan altísimo riesgo, pero que son de alto riesgo, ¿verdad? Hipertensos, obesos, etcétera. Sin embargo, ya identificar esas personas es más complicado, ¿verdad? El sistema de salud no puede llamar, vengan a vacunarse esta semana los obesos o los que tienen índice de masa corporal de tanto a tanto. Eso es bastante más complicado que llamar a vacunar las personas nacidas en la década de 1940, por ejemplo. El año de nacimiento está en la cédula de identidad y entonces esta propuesta es fácilmente manejable. Ese es el otro ingrediente.
Don Luis, ¿cuál es su opinión? Alguien obviamente reacciona por el comentario sobre el tema del Salvador. ¿Cuál es su opinión respecto de la complejidad que entraña las medidas de confinamiento? Se lo pregunto como un ciudadano altamente interesado en los asuntos de la salud pública del país, que entraña el hecho de que en Costa Rica sea prácticamente imposible establecer medidas de confinamiento, entendiendo que no tenemos las condiciones socioeconómicas que tiene el Reino Unido o la asistencia que se puede brindar mediante cheques en Estados Unidos. Bueno, ahí casi no hay medidas ahí no hay medidas de confinamiento, pero entendiendo que, digamos, los recursos económicos para la atención son distintos. Porque claro, alguien reacciona y dice aquí, es cierto que en Salvador hay mano dura, pero aquí no se puede ni cortar el horario de las playas o contra las restricciones vehiculares ha habido todo tipo de recursos y a las autoridades les cuesta mucho en un sistema democrático como el nuestro hacer cierres.
Así es, Vilma, así es. Costa Rica incluye todos esos derechos constitucionales y aquí, por ejemplo, no, según tengo entendido, no puede prohibirse el libre tránsito, ¿verdad? En otros países sí se hace toques de queda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar y es la situación de Costa Rica, ¿verdad? Y quizás por eso no logramos éxitos tan buenos como quizás está logrando El Salvador, o éxitos extraordinarios como el que logró China, ¿verdad? Un país tan grande y que logró controlar de manera tan drástica la pandemia, ¿verdad? Pero ahí se adoptaron medidas extremas que son imposibles de pensar aquí, ¿verdad?
Imposible de pensar aquí en cualquier sistema democrático, imposible. Don Luis Rosero, voy a la pausa, 8:41, ya regresamos.
Su Colombia.
con un país en sintonía, 8:43 minutos de la mañana. Conversamos con don Luis Rosero, que es demógrafo y que ha seguido de cerca su expertise y su experiencia lo que ha sucedido en el país en torno a la pandemia. Don Luis Rosero también advierte algo que hoy es tristemente una verdad que nadie cuestiona, es que la pandemia en el mundo y en Costa Rica también aumenta las brechas económicas y sociales. Y esto que es, decíamos, una verdad, don Luis, yo creo que es bueno que tenga una consideración de su parte, se la solicito, sobre todo porque además de las brechas económicas, o junto con las brechas económicas y sociales, tenemos una brecha inmensa que forma parte de ello, que es la brecha educativa y de la calidad de la educación.
Sí, este ha sido uno de los efectos más lamentables de esta pandemia, ¿verdad? Es mentira que nos ha afectado a todos por igual. El confinamiento ha sido duro, pero el confinamiento es un lujo que nos hemos podido dar relativamente pocos. Hay personas que no podían quedar confinadas en la casa, que tenían que trabajar, que tenían que ir a ganarse el sustento como trabajadores de la construcción o incluso vendiendo en las calles, etcétera. Y esas son las personas que más rápido se contagiaron y que han sufrido los golpes más severos de la epidemia, ¿verdad? Esto ha sucedido aquí en Costa Rica y ha sucedido en otras partes, ¿verdad? En los Estados Unidos está muy bien documentado cómo la gran mayoría de los afectados por la pandemia ha sido la población afroamericana y la población hispana, como dicen allá las personas de origen latinoamericano. Entonces, esto es así. Pero además esto se refuerza y es motivo de una gran preocupación pensando a futuro con lo que está pasando en la educación, ¿verdad? Es un año prácticamente, bueno, sin ir a la escuela de los niños de las familias de clase media, de las familias pudientes, tienen computador en su casa, tienen padres que están allí haciendo teletrabajo y que les ayudan en la educación virtual. Los profesores de colegios privados han recibido capacitaciones, etcétera, para dar de manera más efectiva esta educación virtual. En cambio, los niños y jóvenes de estratos populares están recibiendo una educación de una calidad sustancialmente inferior por una serie de razones, ¿verdad? Pero la educación pública no ha dado la talla, podemos decir así, en este sistema de virtualidad. Aparte de que las condiciones en los hogares, en las familias, no son las mejores para que se pueda dar este aprendizaje. Entonces, esto que ha ocurrido este año y que puede ocurrir otra vez en el 2021, se va a reflejar por generaciones, ¿verdad? Va a haber un grupo de personas rezagadas en educación y es algo que debemos corregir urgentemente, ¿verdad? Una de las grandes prioridades que debemos imponernos es el reabrir las escuelas para que los niños vuelvan allí y vuelvan a sus procesos de aprendizaje.
Esperamos poder conversar con la ministra de Educación esta misma semana, antes de que termine la semana, porque tenemos pendiente justamente este énfasis temático respecto de la urgencia inmensa que significa que vuelvan los chicos al colegio. Porque finalmente todo está abierto, todo el comercio, todas las actividades productivas, y pareciera muy difícil entender que no sea la educación una de esas prioridades que se impone un país, y sabiendo que el retorno a las lecciones no será en las mismas condiciones, no será de manera indiscriminada, no será probablemente todos los días para todos los chicos o para todos los estudiantes, pero que sí, esa es una prioridad. Don Luis, quería preguntarle para ir cerrando, la propuesta que usted formula, que ha sido el motivo del grueso de la conversación nuestra de esta mañana, para que se diseccione un poco más en cohortes de edad, desde los 58 años en adelante, la vacunación contra la COVID-19. Es una propuesta que usted planteó en su artículo de opinión la semana pasada en el Diario La Nación, nada más, o está llevada a otro foro, la toma de ahí la Comisión Nacional de Vacunación, si la quiere valorar, o usted la hizo llegar al ministro de Salud.
Es la propuesta de un opinador, ¿verdad? Yo soy un profesor jubilado que tengo tal vez tiempo de sobra en la casa y que he estado siguiendo los números. Y aunque soy demógrafo, tengo también una maestría en salud pública de la Universidad de Michigan y ahí tomé un buen número de cursos de epidemiología y epidemiología matemática. Y, a propósito de la pandemia, he desempolvado los apuntes y los textos y he puesto en práctica lo que aprendí allí. Entonces, es una opinión, ¿verdad? Sustentada con números. Pero es algo obvio, diría yo, y razonable. Ahora bien, mis colegas de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia de Ciencias de Costa Rica, han acogido también esta propuesta y le han hecho llegar, creo que ayer, una carta al ministro de Salud y a don Román Macaya, sugiriendo que la considere, ¿verdad? Incluso yo no quiero ser pretencioso, es posible que ya esto haya estado en el tapete, en las libretas de las autoridades, ¿verdad? El escalonar de esa manera la vacunación. Lo importante es que se haga y que se haga de manera transparente, ¿verdad?
Don Luis, no sabe cuánto le agradezco las cosas que usted me dice y mediante las que nos aleccionamos todos. Usted habló de humildad para reconocer que no todas las proyecciones se cumplen. Usted habló de no ser pretencioso, lo cual es algo que a los seres humanos se nos olvida muy a menudo. Y usted plantea que es un opinador, y hay opinadores de opinadores. Hay opinadores de opinadores. Algunos de nosotros opinamos sin tener el conocimiento, sin tener la expertise, y evidentemente cometemos excesos que no se conducen con la responsabilidad de emitir una opinión de la cual se nutren para formar sus propias opiniones otras personas. Entonces, le agradezco la corrección, el apego y la rigurosidad ética a la hora de hacer el planteamiento. Yo entiendo que la Comisión Nacional de Vacunación y las autoridades de salud están analizando efectivamente los escenarios de la vacunación y, como decíamos, conocemos el plan macro, pero no conocemos el plan en los detalles, porque todo va siendo objeto de un trabajo muy minucioso y en tiempo real. Entonces, lo que quisimos hacer con acercar la propuesta de don Luis es la que tenemos, digamos, en blanco y negro, con los datos respecto de la incidencia que puede causar, diseccionar en grupos aún más pequeños la vacunación prioritaria que se va a llevar adelante en las próximas semanas y meses, para aportar un elemento más a la discusión de un tema que es un tema pendiente o vigente que va en tiempo real cambiando muchísimo, don Luis. Así que yo quiero agradecerle mucho su concurso y sobre todo el aporte para que reflexionemos con sentido cívico, muy, muy éticamente y rigurosamente apegado a la racionalidad de un tema que es tan complejo. Alguien me decía aquí que está muy preocupado porque entiende que la Asamblea Legislativa va a volver y va a ser un escándalo y va a venir una cuestión sobre el costo de las vacunas y una comisión investigadora y cosas que no faltan en el barullo que tanto molesta. Y decía, ¿cómo hacemos para que el tema de las vacunas no se politice? Depende de cómo enfoquemos el debate nosotros mismos también, don Luis.
Sí, así es. Ese es un problema muy serio, ¿verdad? si se politiza el asunto de las vacunas y si los del partido A son pro vacuna y el partido político B son antivacuna, enfrentaremos muy graves problemas, ¿verdad? Hay que tratar de evitar a toda costa que eso suceda.
Don Luis, muchísimas gracias. Que esté usted muy bien y que siga aprovechando el tiempo bien aprovechado como lo aprovecha y que nos siga aportando criterios, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo en todas los criterios, pero si somos inteligentes vamos a adherir y a prestar mucha atención a los criterios informados. Buenos días, don Luis.
Buenos días, Vilma. Un gusto. Que
Para mí
pase bien.
también, siempre un gusto conversar con don Luis Rosero Bixby, demógrafo, un reconocido especialista latinoamericano en estas tareas, que nos ha ayudado a entender un poco cómo es que puede el país ir mejorando la aplicación de las vacunas que vamos recibiendo de a poquitos. Cada semana un cargamento, se estima en unos 33 mil dosis cada semana, implica que hay que hacer un muy buen uso de esos recursos, como de los talentos que tiene el país, y no desperdiciar el buen tiempo, porque el tiempo es preciado también, en discusiones absurdas, tratando de poner contra la pared a las autoridades que ya están contra la pared, luchando contra la pandemia, luchando contra la sindemia, luchando contra la incomprensión y luchando con la responsabilidad y con nuestra irresponsabilidad, con ambas cosas también, ¿verdad? Por supuesto, no hay blanco y negro. Así que muchas gracias. Nos encontramos mañana. Que la pasen bien.
Hablando claro, hablando claro.